Hay un cuento que no le pertenece a nadie, que es de todos, y que paradójicamente casi nunca se cuenta. Este cuento dice que desde que el mundo es mundo, el aire se encargó de transmitir los sonidos, de darles existencia, razón de ser. Y que con los sonidos vinieron las palabras, y con las palabras las historias. Las historias intentaban, de boca en boca, reconstruir la identidad de los pueblos, el origen del universo y la naturaleza humana. Más tarde, se inventó la palabra escrita. Se inventó también la imprenta. Y con ella, la propiedad sobre la palabra y las historias. Y los privilegios. Eran pocos los que tenían los medios para disfrutarlas. Y los medios para recortarlas y difundirlas. Mucho después, llegó la radio. O el uso del aire para transmitir, ya no de boca en boca, sino a gran escala. Se recuperó la oralidad, se recuperó el aire como medio de transmisión de sonidos, de sentidos. Este programa podría empezar con un saludo, un buenas noches a todos los oyentes por parte del conductor. Una forma convencional de hacer un programa de radio. Una imagen de la radio, un relato esperable. Pero este programa no se hace en un estudio de radio.
Se hace en la calle, se hace en los hogares. Se hace en los medios de transporte. Se hace donde suceden las historias. Estén donde estén.
Historias en el aire. Historias en la radio.
Uno puede...
Te amo, me crees.
Encender el televisor. Y mirar la realidad desde una pantalla.
Qué vergüenza vivimos en este país, por Dios, ¿por qué hacemos esto? ¿A quién jodemos? ¿Al prójimo? Nos estamos matando entre nosotros mismos, por favor.
¿Desde qué hora está arriba del auto?
Y de las 3 de la tarde dando vuelta. Cerrado 9 de julio, todo cerrado está. Es una cosa de loco, hermano.
Intransitable la ciudad hoy.
Si tengo que decir algo, es para recontra reputear, porque estoy recaliente. Con todo esto ya estoy pudrido, ya estoy cansado.
¿Qué opinas de estas manifestaciones?
Es imposible transitar.
Sí, ¿qué otra cosa te puedo decir?
No se puede, ¿eh? Es un quilombo esto, ¿eh?
La única forma de avanzar con este tránsito complicado es caminando.
Caminando, no queda otra.
Hay un grupo de 10 personas con un cartel grande, interrumpen todo el tráfico. Hace no sé cuánto que venimos dando vuelta, vuelta y vuelta. Y después el marcador hay que pagar, ¿viste?
Un desastre, un desastre. ¿Y para el pasajero que tiene que pagar?
Y ya llevamos 15 mangos.
¿Y cuántas cuadras?
10 cuadras.
Uno puede apagar el televisor, también. Y vivir la realidad, directamente. Directamente.
Nosotros sabemos que esto puede molestar a algunos, pero nos han empujado a hacer este tipo de medidas. Como consideramos que la calle también es de la clase trabajadora, hoy nos movilizamos.
En el lugar de los hechos, hablando con la gente.
Aunque nos compliquen la vida a nosotros, ¿viste? Pero cada uno tiene derecho.
Sintiendo.
Imagínate, yo estoy trabajando y la pérdida de tiempo que tengo es impresionante.
Está muy lindo, si es para el bienestar del pueblo.
Me parece perfecto siempre que pidan cosas para mejorar las cosas.
Y cada cual defiende la suya. No estoy en contra de la medida, pero el horario es el tema.
Con cada uno de ellos.
Me parece bien. Me parece que hay que protestar, que hay mucho desempleo. Y bueno, tiene que protestarlo. Es la única forma de lograr algo. Me quedé sin trabajo hace 4 meses y estoy sufriendo lo que es el desempleo.
Pensando con cada uno de ellos.
Tenemos un festival en la puerta del predio. Y la estrategia que elegimos hoy es cortar por 2 o 3 minutos para poder volantear y explicarle a los autos que pasan por acá cuál es nuestro reclamo. Nosotros estamos acá porque el gobierno de la ciudad quiere darle parte del predio al Puerto Pibes, que es un espacio de recreación para los chicos de las escuelas de gobierno de la ciudad donde hacen campamento, para que lo ocupe la Policía Metropolitana Nueva de Mac.
Este me parece justo porque es algo que luchan por los niños, ¿no?
Estamos acá en el marco de la jornada nacional de movilización y lucha, con la propuesta general de que la crisis no la paguen los trabajadores, sino que la paguen los que la generaron. No, nosotros hemos venido marchando con tranquilidad, con respeto por la gente, a reivindicar lo que es derecho de nuestra gente. No hemos tenido conflictos absolutamente de ningún tipo.
Los medios cuentan una única versión de la historia, pero el aire es libre. El aire es libre. Y en el medio estás vos. Historias en el aire. Atrapalas.
Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta que el bar, faltan amigos, falta confiar. Faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón.
Historias en el aire. Historias en el aire. Locución artística, Mariana Malamud. Producción, Cecilia Gaitán, Malena Cerur. Realización sonora, Mariano Randazzo. Producción general, Rodrigo Ruesta. Idea y dirección general, Marcelo Potom. Historias en el aire. Historias en el aire. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com.
¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿A qué le tememos?
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
Argentina al diván.
Según la filósofa alemana Hannah Arendt, el sufrimiento de los que sí trabajan está atravesado por la amenaza de la exclusión, y esto produce quiebres silenciosos. Es decir, silencio, ya que según ella, nadie se enfurece frente a una enfermedad incurable o frente a un temblor de tierra o frente a condiciones sociales que nos parecen imposibles de modificar, sino más bien que se automargina, se llama a silencio, se desvincula. Se trata de procesos de alienación silenciosos que forman parte de una normopatía defensiva. En estos tiempos de la desocupación, amenazados por la exclusión social, por el quiebre económico, nos podemos ir acostumbrando y sin saberlo ir apoyando silenciosamente esta destrucción.
¿Qué opina de los piqueteros?
No me gustan.
¿A la gente que trabaja molesta?
Y que protesten de otra manera.
Terminan jodiendo a la gente que labura y no tiene nada que ver con los problemas que tienen ellos.
Recuerdo un personaje torturador de una obra de Eduardo Pavlovsky, dramaturgo argentino. El señor Galíndez. Este personaje, el señor Galíndez, decía: por cada uno que nosotros torturamos, 1000 paralizados de miedo. Actualizándolo al hoy sería algo así: por cada desocupado, 1000 paralizados de miedo. 1000 sometidos a cualquier condición en su trabajo.
¡Hijos de puta! ¿Por qué se están matando 100 chicos por día de hambre? Y con toda la represión, si ellos creen que no van a doblegar, se equivocaron. Porque nosotros no estamos robando.
Hoy los desocupados son estigmatizados y se los trata de expulsar del sistema, convirtiéndolos en desaparecidos sociales. Y por temor a desaparecer, las personas se alienan, suspenden el pensar. Y como señala Hannah Arendt, la maldad puede ser causada por la ausencia de pensamiento.
¿Qué opina de los piqueteros?
Hay que liquidarlos.
Acá el pueblo se ha acostumbrado a que el gobierno le proporcione todo y lo único que ha hecho es crear esta lacra de piqueteros.
Yo creo que tendrían que tener un poquito más de mano dura a veces el gobierno con ellos y...
Con tal de sentirse perteneciente al mundo laboral, las personas no se cuestionan, banalizan la violencia social. Se convierten en colaboracionistas, silenciosos de la marginación. Se desmiente el sufrimiento ajeno y el propio. Y el sálvese quien pueda se vuelve nuestro lema de cabecera, haciendo estragos en nuestros dichos y en nuestras prácticas.
Que protesten donde corresponde.
No, yo no me meto en política, no me interesa.
El tema es que te cortan calles, te cortan puentes, te limitan.
Eso claro, siempre y cuando sigamos sin escucharnos. Porque existe también un proceso inverso. Un proceso inverso. Contra la enajenación, contra el silencio cómplice y la amenaza desubjetivante. Existo yo. Existe usted. Existen los sujetos, existe la comunicación entre nosotros, existe una Argentina, resultado de infinidad de voces que cada vez más, y con un poco de ayuda, van quebrando este silencio, este vacío.
La única manera que nos escuchen es de esta manera, de otra manera no nos escuchan. Entonces tenemos que venir aquí. En el Chaco se nos están muriendo cantidades de chicos por falta de alimentos. Entonces tenemos que venir los chaqueños, la única manera para que nos escuchen. No pedimos limosna, pedimos fuente de trabajo.
Doctor. Doctor.
Sí, ¿qué pasa?
¿Está bien? ¿Se encuentra bien?
Sí, ahora que le escucho mucho mejor.
Bueno. ¿Podemos seguir conversando?
Continuemos, por favor.
¿Sabe? No siempre se encuentra uno con quien hablar.
Noches de paz espera nuestra gente. Noches de amor, nuestro corazón. Un pueblo que sufre, herida caliente. Nace el niño que no calla la voz. No me harán sentir el frío de la soledad. Tampoco el castigo de encerrarme en algún lugar. Mi voz renacerá. Mi voz renacerá. Nadie aprende a gritar. Gloria al ser que despierta y ama en paz. Navidad de palomas, necesito esperanza.
No me voy a esconder, voy a salir a cantar.
No me harán sentir el
en la radio. Historias en el aire.
Por esta fecha, exactamente el 27 de abril, cumpliría 82 años Mauricio Borenstein, más conocido por su personaje Tato Bores. Vale la distinción, ya que ese personaje público distaba de la persona, que se mantenía distante de los premios, de las luces del espectáculo y el circo farandulero. Mauricio Borenstein protegió su intimidad todo lo que pudo. A pesar de eso, a poco de terminar definitivamente su ciclo televisivo por una enfermedad que padecía su esposa Berta, dio una entrevista en el año 1992, en la que declaraba arrepentirse haber dejado pasar muchos momentos familiares por su carrera. Mira, voy a confesarte algo, decía Tato Bores, o mejor dicho, Mauricio Bonenstein. Yo en mi vida de actor hice grandes macanazos. No flores de revoluciones, sino flores de cagadas. No estoy nada orgulloso de eso, y no me da la gana volver a repetirlo. Esto de que el show debe continuar, ¿quién corno lo inventó? Seguro que lo inventaron los patrones del espectáculo. Invento macabro, sin duda. Acompañado siempre de grandes libretistas, supo despojarse de la soberbia que trae la fama, destilando su punzante astucia. Logró utilizar al máximo todo su potencial humorístico y de ironía para transformar la realidad que se presentaba muchas veces trágica. Y hoy sus monólogos parecen seguir resonando en el vacío de la televisión, dejando más boba a la caja boba. Parece seguir flotando la pregunta a la que nadie puede dar respuesta. ¿Qué habría dicho Tato este domingo? Quizás algo no muy distinto a esto.
Vea, Tato, me dijo Nito mientras pudoroso bajaba las pestañas y me autografiaba un billete de $1 que él había pagado a 6.000 mangones de barco. Y si nosotros a Tato le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango, no queda un austral ni para remedio, no se emite, la gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a la tarifa, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, dijo, escúcheme una cosa. La gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peine, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros lo que nos importa es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más todavía? No, Tato, no. Lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. Tran, tran. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Tran, tran. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse en aras del futuro. El lema nacional siempre ha sido, jódanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar. El futuro es el futuro, me contestó el ministro poniendo cara como diciendo, ahí también no te diste cuenta, salame. Escúcheme, señor ministro, porque ¿Qué tal si pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pirulos y se pasaron la vida bailando con la mafia, no le cambiamos un poco la consigna? Por ejemplo, sacrifíquense ayer y la reventamos hoy. No, Tato, no. Hoy no se puede, hoy estamos fundidos, no tenemos un mango ni para comprar una estampita. Pero vea, ministro, ese verso de que hoy no tenemos un mango ni para comprar una estampita, la escuché con todos los gobiernos, con todos los ministros. ¿Por qué siempre tenemos que estar fundidos hoy? ¿Por qué siempre tenemos que yugarla hoy? ¿Por qué siempre, Tato, no sé? Pero hoy, que yo soy ministro, es así. Pero escúchame, le dije subiéndome al escritorio. A mí, no solamente nos dicen a cada rato que hoy estamos mal, sino que todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer, que estamos hoy peor que ayer. Es que, Tato, esto es lo que está pasando, estamos en una situación casi terminal. O sea que hacemos lo que podemos, dijo mientras trataba de sacarme el teléfono, que yo de los nervios me quería morfar. Vea, me subí arriba del escritorio otra vez, le agarré los cachetes, le dije, mi amigo, que me desespera, no solamente que estamos peor, sino que nunca nos dicen por culpa de quién estamos peor. ¿Por quién? ¿Por qué? Es como si lloviera, es como si estuviéramos peor por culpa de las isobaras, o por culpa de los campos magnéticos, o por obra y gracia del agujero de ozono. Pero culpa por alguien con cara, nombre, apellido y escrachado en todos los diarios, eso nunca. Never de never. Es como si estar peor fuera un designio astral. Como si estuviéramos pillados por los perros. No por los perros, por los gliptodontes. Afloje, tato, afloje, dijo, tratando de que yo no le arrancara los cachetes. Ocurre que este es un país civilizado, me dijo. Nosotros cultivamos el fair play. Y no es de machos ser batidores. Y así, claro, no es de machos ser batidores, pero debe ser de super machos tener que aguantarse con una sonrisa tanto tipo que tantos años no vienen rompiendo el tuque, ¿verdad?
A las palabras se las lleva el viento. Hasta que alguien las atrapa y las vuelve a lanzar.
Por cada caco jerarca hay un millón de aprendices. Ya no se roban los bancos, se saquean los países. Una maniobra confusa que comenzó con el jefe autoriza con su ejemplo y la pirámide crece.
Historias en el aire. Atrápalas.
Saqueo, están robándonos. Lo veo y no lo creo. Saqueo, están forreándonos. Y no son extranjeros. Son bien de por aquí. Los conocemos. Saludan y sonríen desde un gran cartel. Desaparecen millones desde la cúpula oscura y llueven explicaciones sobre la masa que suda. Y nadie tiene las pruebas y todos quieren probar cómo se puede ser rico sin tener que trabajar.
No. Las historias están en el aire, solo hay que saber atraparlas. Me digo esto mientras camino por estas calles, buscando algo de inspiración. Nada parece motivo de la más mínima imaginación, al contrario. Estas calles turbulentas, a simple vista, parecieran invitarnos al desamparo. Sin embargo, si abrimos la percepción, hasta el más mínimo detalle puede convertirse en una historia. Me detengo frente a una puerta. Una puerta vieja, destartalada, que me incita a imaginar y a escuchar una historia de abandono. Una puerta.
Una ficción en el aire.
Me aferraba a ella como quien se aferra a la vida.
¡Abre la puerta, Flores! ¡Sabemos que está ahí!
Era la cuarta vez que venían.
Solo queremos intercambiar unas palabras. Nada más.
No volvería a caer en eso. Ellos no querían hablar.
Señor Flores, por favor.
Querían echarme a la calle.
¡Flores! Mire que tenemos orden judicial. No nos obligue a usar la fuerza.
No sabía qué carajo hacer. Solo atinaba a agarrarme fuerte a mi puerta querida. ¡Váyanse! ¡Déjeme tranquilo! ¡Hace 40 años que vivo acá!
Pero, Flores, usted ya fue notificado varias veces. La casa no está a nombre de nadie. Y pasados 20 años usted no hizo ningún trámite. Por favor, se tiene que ir.
Yo nunca tuve problemas con nadie. Estos hijos de puta decían que la casa se estaba cayendo. ¡Mentira! Lo que querían era construir torres y llenarse de guita.
Nosotros le ofrecemos un plan de vivienda y un plan social. Va a tener donde ir, se lo aseguro.
Más me hablaba el tipo, peor me ponía. Estaba por explotar de bronca. Pero estaban los canas, con patrullero y todo. y yo agarrado como tenaz a mi puerta querida. No sabía qué hacer. Fue un impulso.
Procedan, oficiales.
No sabía qué carajo hacer. ¿Qué sé yo? Los encaré, corriendo como un loco. Los canas justo terminaban de abrir y ¡pa! Me los llevé puesto a los dos. Cayeron los dos de culo, pobres. Y yo encima de ellos, con puerta y todo. El otro boludo de traje no entendía nada, así que ahí aproveché y me subí a la camioneta. A la puerta la revolví y a la caja, en la parte de atrás, y salí rajando.
Atención central, ¿me copia? Aquí patrulla 12, sujeto se fuga en camioneta modelo F100, calle La Madrid de Acuénaga, dirección norte-sur. Atacó a dos oficiales y huyó con una puerta.
¿Sentiste, patrulla 12?
Que atacó a dos oficiales y rajó con una puerta.
Me agarraron enseguida porque la chata pobre no levantaba ni a 80. Y bueno, acá estoy. Hace como 13, 14 horas que me tienen acá adentro. ¿Qué sé yo? Dicen que estoy loco. Que me van a mandar al borda. Por lo menos me traje la puerta.
Que alguien viva una historia.
Que alguien la escriba.
Que alguien la cuente, le ponga música, sonidos y voz.
Que alguien la suelte en el aire.
Que alguien la suelte en el aire.
Que alguien la suelte en el aire.
Que alguien la escuche, la piense, la sienta,
la atrape.
La atrape. La atrape. Historias en el aire. Historias en la radio.
En el aire. Vientos de amor.
Lanza tu historia al aire. Historias@narrativaradial.com.